X es un programa retransmitido. Esperamos tus comentarios en x@metropoli1150 y en Facebook Radio Metrópoli.
Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Llegamos al cierre de una semana marcada por acontecimientos que han generado noticia y, por supuesto, conversación. Hoy le contamos lo más relevante con información clara, oportuna y de interés para usted. Le saludamos en los controles técnicos César Preciado y en los micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Como ya es costumbre, comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Maná es uno de esos grupos que polariza debido a su sonido característico. Para sus fans de corazón, es la mejor banda de rock en México. Por su parte, los que se consideran rockeros no comparten esa etiqueta. La califican más como una banda de pop. Como sea, Maná ha puesto el nombre de México y de Guadalajara en lo alto gracias a su catálogo musical, el cual incluye muchos ritmos que no son meramente rockeros.
¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, qué bonita boca!
Es así como en 2002, la banda lanza su sexto álbum de estudio, Revolución de Amor, el cual marcó un parteaguas en su sonido, ya que a partir de ese disco se volvió, por calificarlo de alguna forma, estándar, encontrando así la fórmula para pegar de manera masiva y no la soltar. En esta producción combinaron sonidos de reggae, funk, afrocubano y rock con canciones que abordan el medio ambiente, ya que Maná siempre se ha caracterizado por su apoyo a causas sociales y ecológicas, la mayoría de ellas impulsadas por la Fundación Ecológica Selva Negra, fundada en 1996 por ellos mismos, la cual se encarga de realizar acciones para proteger especies, restaurar ecosistemas y promover la educación ambiental. Esta producción también se enfoca sobre ciertas situaciones sociales y la reflexión en cuestiones de amor y desamor.
Ángel, ángel, ángel de amor. No te abandones, no te derrumbes, amor.
¿Cuánto tiempo sin vernos a la cara?
Revolución de Amor fue el primer disco donde su guitarrista Sergio Ballín debutó como cantante con el tema ¿Por qué te vas?
¿Por qué te vas?
En donde expresa el dolor profundo, la ausencia y desolación de perder a un ser querido. Ballín dedicó esta canción a la memoria de sus padres, quienes habían fallecido poco tiempo antes de la grabación. Y como es habitual en cada producción de Maná, Alex González hizo de las suyas al cantar en tres temas. Fe.
Oh, no, míranos, ¿dónde está nuestro corazón? Oye, mi canción, ya no más sangre grita.
Nada que perder. Sin tu cariño, dedicado a su esposa.
No sé qué voy a hacer sin tu cariño.
Para este trabajo contaron con las participaciones de Asdrúbal Sierra de Osomatli.
Hermosa, eres una reina peligrosa.
Rubén Blades.
Vivir contigo.
de Carlos Santana en la canción Justicia, Tierra y Libertad. Sus canciones emblemáticas que no pueden faltar en su repertorio en vivo fueron publicadas en este disco. Mariposa traicionera, metáfora que describe a una mujer pronta y ávida de romances, inestable, infiel y difícil de comprender. Al igual que una mariposa que vuela de flor en flor, la protagonista va de hombre en hombre, lastimando a los que se encariñan con ella. Claro, no podía faltar un himno del romance. Eres mi religión.
Iba caminando por las calles empapadas en olvido.
El cual habla de un amor tan grande, puro y sanador que se convierte en la única fe de la persona, donde la pareja es vista como una fuerza divina que da sentido a la vida, cura heridas del pasado y se vuelve el centro de devoción absoluto.
Iba sin luz, iba sin sol.
El videoclip fue grabado en las calles de Guanajuato y, como dato curioso, contó con la participación de Cheto Leaño.
Con las alas rotas.
Revolución de Amor, de la banda Tapatía Maná. Salió al mercado el 20 de agosto de 2002, hace 24 años, y resultó en su momento menos exitoso que su predecesor. Pero de cualquier manera los hizo merecedores del Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino Alternativo, así como al Grammy Latino al Mejor Álbum de Rock Vocal por dúo o grupo.
En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión, tú eres mi sol. Abre el corazón, abre el corazón.
Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez.
Morir estando a tu lado, eres lo...
Producción, Marco Antonio Valencia.
Eres tú mi bendición, eres tú mi religión.
Voz, Mercedes Altamirano.
Eres tú mi eternidad y hasta eres salvación. No tenía nada y hoy te tengo con la gloria, por amor, por amor. Eres tú mi bendición, eres mi luz, eres mi sol.
Ojalá que la efeméride musical haya sido de su interés. ¿Y qué le parece si escuchamos a continuación algunas de las notas nacionales que marcaron la agenda esta semana? Desde el pasado viernes, despacha de nuevo en su cargo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Rubén Rocha Moya reasumió este viernes sus funciones como gobernador de Sinaloa tras 112 días de licencia, solicitada al Congreso Estatal el 1 de mayo para ponerse a disposición de la justicia mexicana ante los señalamientos de agencias del gobierno de Estados Unidos que calificó de infundados. El mandatario afirmó que renunció por convicción al fuero constitucional y compareció como ciudadano ante las instituciones competentes. Su regreso ocurre después de que la Fiscalía General de la República informó en conferencia de prensa que no existen elementos de prueba que acrediten su participación en conducta penal alguna. Rocha Moya aseguró que gobernará hasta el 31 de octubre de 2027 y mantendrá la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum.
México protesta porque Estados Unidos envía a los mexicanos deportados a Centroamérica.
Durante la reunión que sostuvo este jueves con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, manifestó la inconformidad de la administración Sheinbaum por la deportación de más de 2.300 migrantes mexicanos hacia Centroamérica.
Respetamos las decisiones que tomen en otros países en política migratoria, pero que no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México, puesto que nosotros los estamos recibiendo de manera directa y con un acuerdo que tenemos con ellos, nosotros los estamos recibiendo inmediatamente en diferentes aeropuertos y también por la frontera norte. Entonces, que si hay un acuerdo, sigamos en ese acuerdo.
Y es que la política antiinmigrante de los Estados Unidos ya no se limita a deportar a los paisanos, sino que ahora lo hace saltándose México y mandándolos a Guatemala, Honduras y Costa Rica. Noticias Arturo García Caudillo.
Gobernación llama a los ciudadanos a registrar sus teléfonos celulares.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que el proceso de vinculación obligatoria de líneas telefónicas registra un avance de 78.9% luego de que el martes comenzó la inhabilitación de las líneas con terminación cero. El regulador señaló que con corte al miércoles 19 de agosto se han vinculado 9.675.589 líneas y estima una depuración de alrededor de 2.5 millones que serían dadas de baja. Además, reportó que de las líneas suspendidas con este dígito ya se reactivaron 2.353.453 debido a que completaron su registro después de la fecha límite.
Hablemos ahora de fosas clandestinas, una herida en el corazón de México.
Por lo menos 58 fosas clandestinas vinculadas con feminicidios fueron documentadas en México entre 2020 y 2024, 6 de cada 10 localizadas en inmuebles privados, revela un informe presentado en la Ciudad de México.
El dato se desprende del estudio Trazar la ausencia, caminar la esperanza, que analiza los hallazgos de fosas clandestinas entre 2006 y 2024 en México. En medio de la crisis en el país que acumula más de 134 mil registros oficiales de personas desaparecidas y más de 83 mil restos humanos sin identificar bajo resguardo del Estado.
Tan solo entre enero del 2020 y septiembre de 2024, la investigación documentó 58 fosas vinculadas con feminicidios, es decir, crímenes en razón de género, en donde fueron localizadas 92 mujeres.
Le recordamos que la AMPI habilitó cita segura para reducir los riesgos de los agentes inmobiliarios.
Ante recientes desapariciones de asesores inmobiliarios en Jalisco, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios presentó Cita Segura, una aplicación para reforzar la protección de quienes trabajan en el sector. La herramienta permitirá registrar información sobre citas con clientes, compartir la ubicación y activar un botón de emergencia en caso de riesgo. Estará disponible gratuitamente para dispositivos Android y Apple a partir de la próxima semana. El presidente de AMPI, Jaciel Omar Castañeda, explicó que la aplicación podrá utilizarse por cualquier persona dedicada a la actividad inmobiliaria, independientemente de que pertenezca o no a la asociación. AMPI también presentó un protocolo de seguridad de 5 pasos y propuso ampliar la legislación inmobiliaria de Jalisco para facilitar la identificación de asesores y la verificación de información de clientes.
Una pausa y volvemos enseguida.
En radio, este es un programa retransmitido. Esperamos tus comentarios en @metrópoli1150 y en Facebook Radio Metrópoli.
Si alguien tiene reconocimiento social son los bomberos, a quienes algunos califican como ángeles de la guarda de la ciudad, los menos creyentes como los héroes que son.
Cuando suena la alarma, no hay tiempo para pensarlo demasiado. Hay que subir a la unidad, ponerse el equipo y salir. Puede tratarse de una casa en llamas, pero también de un accidente vial, una fuga de gas, un derrumbe, una inundación, un árbol caído o incluso un enjambre de abejas. Y es que los bomberos no solamente combaten el fuego, son muchas veces quienes llegan cuando una emergencia amenaza con convertirse en tragedia. Este 22 de agosto, México conmemora el Día Nacional del Bombero. Una fecha para reconocer a quienes detrás del uniforme y el casco arriesgan todos los días su propia vida para protegerla de los demás. La historia de los bomberos en México se remonta al siglo XIX. En 1873, después de un fuerte incendio en el puerto de Veracruz, se creó el primer cuerpo de bomberos del país. Décadas después, en 1956, quedó establecido el 22 de agosto como la fecha para reconocer su labor. Y con el paso del tiempo, aquella tarea que parecía concentrarse exclusivamente en combatir incendios, se transformó en algo mucho más amplio. Hoy, los bomberos participan en prácticamente todo tipo de emergencias. Así lo explica uno de sus integrantes, Nayeli Juárez, en entrevista con Foro TV.
Prácticamente desde pequeña estoy aquí. Mi papá fue bombero, fue teniente, y la espinita como que la traía, y me integré a las filas por invitación del comandante Meneses.
La vocación en muchos casos comienza desde casa, pero la realidad que enfrentan los bomberos también está marcada por una enorme diversidad de servicios. Es el testimonio de uno de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, compartido Azteca.
Desde un incendio, un flamazo, una explosión, una fuga de gas, choques, volcaduras, árboles caídos, las abejas, derrumbes, encharcamientos, inundaciones.
Y las cifras muestran la magnitud de esa tarea. De acuerdo con el INEGI, durante 2024 los municipios del país reportaron más de 137.000 incendios atendidos, además de 164.000 accidentes, más de 20.000 fugas de gas tóxicos y alrededor de 13.000 inundaciones y casi 4.500 caídos o derrumbes. Es decir, cuando hablamos de bomberos, hablamos de mucho más que de fuego. Hablamos de atención permanente a situaciones en las que la población necesita ayuda inmediata. Y en medio de esa enorme responsabilidad, aparece una realidad preocupante. No todos los cuerpos de bomberos cuentan con las mismas condiciones. En distintas regiones del país existen cuerpos municipales, voluntarios, industriales y especializados con diferencias importantes en recursos, infraestructura, capacitación y equipamiento. La propia Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos plantea entre sus objetivos fortalecer la profesionalización, capacitación y estandarización operativa de estos cuerpos. Y es que combatir un incendio no solamente requiere valentía, se necesita equipo adecuado, vehículos en condiciones óptimas, herramientas, capacitación permanente y algo fundamental: condiciones laborales que correspondan al riesgo que enfrentan. Y mientras los recursos pueden ser desiguales, las emergencias no esperan. Los incendios urbanos siguen representando una carga importante para los cuerpos de emergencia. Un análisis de incidentes de incendios correspondiente a 2025 estima alrededor de 94.900 incendios no forestales durante ese año, aproximadamente 260 cada día. Y detrás de cada cifra, una historia. Una familia que pierde su vivienda, una persona atrapada en un vehículo, un trabajador expuesto a una sustancia peligrosa, una colonia bajo el agua, un incendio que amenaza con extenderse. Y frente a ellos, alguien que decide entrar mientras los demás buscan salir. También están los servicios cotidianos, aquellos que rara vez aparecen en las estadísticas nacionales, pero que forman parte de la rutina de una estación de bomberos. Así lo explicaba el bombero Israel Flores en entrevista con el Canal 13 de Puebla.
Bueno, regularmente lo que más atiende son las fugas de gas y los encambres de abejas. Y dependiendo de la temporada es el servicio que llegamos a tener un poco más, como en este caso, que es tiempo de lluvias, las inundaciones.
Fugas de gas, enjambres, lluvias, inundaciones, accidentes e incendios, emergencias que cambian según la temporada, pero que tienen algo en común. Siempre requieren una respuesta rápida. Y por eso este 22 de agosto el reconocimiento no debería quedarse solamente en una felicitación. Admirar su valentía es importante, sí, pero garantizar que tengan capacitación, equipo, vehículos, protección y condiciones dignas de trabajo también es una forma de reconocerlos. Ellos arriesgan la vida para salvar la nuestra. En esta ocasión, más que recordar a los héroes del fuego, recordemos a los hombres y a mujeres que todos los días se enfrentan al peligro para que alguien más pueda vivir. A los bomberos, nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra solidaridad y gratitud. Notisistema, Ricardo Camarena.
Es el reportaje que nos presenta Ricardo Camarena.
Este es un programa retransmitido. Esperamos tus comentarios en x@metropoli1150. y en Facebook Radio Metrópoli.
La semana que termina, el CIAPA le cortó en su totalidad el servicio de agua al Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque. Escuche lo que dijo al respecto la alcaldesa, Laura Imelda Pérez Segura.
Alcaldesa, ¿cómo va la negociación con el CIAPA y por qué considera que fue cortado el servicio en su totalidad del refugio?
Bueno, la verdad es que ha sido muy complicada. Quiero decir que desde el inicio de nuestra administración intentamos ponernos al corriente solicitando las cuentas, los desgloses, los adeudos, cosa que no recibimos. No recibimos esa información, sino hasta este año, alrededor de mayo de este año, recibimos una especie de desglose de cuentas en donde lo primero que identificamos fue que la mitad de las cuentas no pertenecían al municipio, es decir, estaban a nombre de otras personas, pero no del municipio. Eso fue lo primero que identificamos, además de que también en la mayoría de las cuentas el cobro de interés sobre interés, que sabemos es ilegal, es un delito que se configura como la usura, y dado eso nosotros intentamos pues conciliar los números, ¿no? Tener los desgloses que hasta la fecha no nos han entregado, no nos han entregado recibos. Yo creo que todo mundo tenemos derecho a una cuenta cuando se te está haciendo un cobro, esta no la tenemos. Entonces, ante la pues amenaza de que si hacíamos algún pago se iba a ir a intereses sin recurrir a la prescripción, sin tener el beneficio de condonación de adeudos o eliminación de esos que eran ilegales, sin tomar en cuenta las obras del municipio, que son 320 millones, pues recurrimos al Tribunal de Justicia Administrativa. Esta institución es la encargada de dirimir una diferencia entre instituciones, en este caso CIAPA y municipio. Hicimos la cuenta con la poca información que teníamos respecto del adeudo de esta administración y fue lo que depositamos en el tribunal, 7.6 millones, es decir, Tlaquepaque ya pagó. El CIAPA tiene que ir a recoger su cheque al tribunal, entregar los recibos y con eso quedaría saldada la cuenta de la administración. ¿Qué pasa con el resto que no aplican la prescripción, que corresponde a administraciones anteriores? Por cierto, alrededor del 90% de administraciones anteriores. Pues estamos buscando justo esta mesa para poder poner en la mesa, en esa mesa, los 320 millones de pesos que el municipio ha invertido, todas las dificultades que ha asumido como propias emergencias, y que se haga acreedor el municipio un trato igualitario, un trato en el que realmente tengamos una mesa de diálogo, cosa que no se ha logrado. Recién, te lo digo ahorita, anoche, por fin me respondió el director, buscando ya conciliar una fecha que yo he insistido en que se logre, no había tenido él oportunidad en su agenda, pero pues a nosotros nos interesa sobre todo que este tema quede solucionado, sí, cuidar los intereses del municipio, sí, hacernos responsables, insisto, desde el 2024 estamos intentando pagar, pero también cuidando los intereses del municipio, es decir, sumando a la cuenta los 320 millones de pesos que el municipio ha invertido, no permitiendo el cobro de interés sobre interés, recurriendo a la figura de prescripción, que es lo legal, y además que esto nos permita transitar a que todo mundo nos concentremos en lo importante, que es lo que la gente quiere escuchar, cómo se va a solucionar el problema de agua. Hay, por supuesto, decreto del Congreso que hace acreedoras algunas colonias de descuentos y que bueno, Tlaquepaque solo tuvo un 10% de esa lista de colonias, el resto eran de Guadalajara y Zapopan, casi en su totalidad, logramos que se incluyeran para revisión, ya estamos en las revisiones, pero la gente no quiere que le descuenten pagar poquito por agua tóxica. Lo que realmente se necesita es la solución al problema. Por eso es que hemos insistido, no vamos a dejar de hacerlo, no es un tema que nos vaya a detener o a bloquear la comunicación. Al contrario, he estado en comunicación permanente con el director. Ojalá esta semana sí logremos sentarnos en esa mesa y no nada más dirimir las cuentas que no son del municipio y las que sí son, sino revisar si efectivamente se está configurando ese delito de usura y si es así, con cuántos ciudadanos se está haciendo.
Sí, el día de ayer el director del CIAPA pues sí tenía conocimiento de que ustedes depositaron estos 7 millones de pesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pero decía el CIAPA decía Tlaquepaque no nos ha pagado.
Sí, es lo que te estoy comentando, no vamos a depositar un cheque a ciegas. Nadie en su sano juicio va a una ventanilla y le pregunta al cajero cuánto te debo sin pedirle un documento mínimo, un recibo, un desglose, un número de cuenta. Nadie lo hace, y menos cuando te amenazan diciendo que se va a ir a intereses y recargos, cuando en otros municipios la declaración del propio director ha sido eliminación de cargos, que por cierto son ilegales, la aplicación de la prescripción, la toma cuenta de las obras, no hay un trato igualitario. Y esto se convierte más grave cuando vienen acciones como la que tú describías hace rato, ¿no? ¿Qué pasó en el refugio y en otros edificios del ayuntamiento? Bueno, un corte ilegal. Para empezar, el corte en su totalidad es ilegal, sin una notificación previa y sin una orden que así lo ordene, valga la redundancia, esos cortes son ilegales. Están ilegales, que recientemente tengo información de que ya fueron a reconectar. Si no fueran ilegales, ¿por qué fueron a reconectar? Además, el Centro Cultural de Refugio, que es uno de los edificios afectados, es un edificio que alberga cultura, arte, pero además niños y niñas. Tenemos la Escuela de Artes Plásticas ahí, que prácticamente se quedaron sin agua. Se está obstruyendo entonces con el desarrollo de esas actividades, con el derecho de la niñez al agua limpia y segura en un ambiente de formación. Y además en el municipio, en el edificio de ayuntamiento, en la presidencia municipal, pues también se interfiere con las funciones propias de la administración pública. No es casualidad, más bien yo diría, es muy curioso que justo el día de la sesión hayan interferido con la misma. No hablo de entrar como público, hablo de interferir e invadir el espacio de los ediles para hacer una notificación en la que nos daban 15 días para contestar, pero 15 minutos después estaban intentando cortar el suministro. Entonces, no lo vamos a permitir. Si tenemos que llegar a extremos, pues lo vamos a hacer, y esto también pasa por sentarnos todas las veces que sea necesario con el director, con quien sea necesario, para poder clarificar. La gente tiene que tener muy claro que hay una responsabilidad del municipio que la asume, que a pesar de que el 90% de los adeudos se generaron en las administraciones anteriores, y todos sabemos quiénes han gobernado en los últimos años, no nada más Tlaquepaque, sino el área metropolitana, Tlaquepaque puede y tiene que pagar, pero además tiene capacidad para hacerlo. Pero no lo vamos a hacer a ciegas. Necesitamos las cuentas, necesitamos defender los intereses del municipio, necesitamos poner sobre la mesa todas esas obras que se han hecho, los socavones que se han resuelto, todas las reparaciones que se han hecho por parte del municipio ante la negativa del CIAPA. Eso es lo que estamos poniendo en la mesa, y regresarnos al centro de la discusión. Porque esto pareciera que es... ahora todo el tema son los adeudos, y qué bueno que se tenga, que ahora sí se pongan, digo, nunca se les ocurrió durante administraciones anteriores hacerlo, no he oído siquiera que hayan hecho algo similar en otros municipios, aun cuando nosotros fuimos los primeros a levantar la mano, incluso Tlaquepaque ya pagó, insisto, pero en otros lugares sí ha logrado haber convenios, en Tlaquepaque no ha habido una cita siquiera, así de que pues vamos a seguir buscando todas las vías. Esto parece que se quisiera enfocar solamente a eso, pero pues las vías legales, las del diálogo, las que sean necesarias para poder primero proteger las funciones que hace el ayuntamiento, porque es un servicio, es servicio de la ciudadanía, proteger los intereses del municipio y por supuesto asumir y cumplir con sus responsabilidades.
Quiere decir, presidenta Laura Imelda, que ustedes tampoco tienen documentado si realmente ya pagó Guadalajara, ya pagó Zapopan, o se ha habido otros operativos con esta espectacularidad de llegar y cortar el agua en eventos masivos o públicos, o incluso empresas, como por ejemplo las que se publicaban días pasados desde clubes de algunos cotos privados, grandes empresas como una fábrica de hielo, etcétera, que les han llegado así a cortar el líquido de esa forma, con tanta parafernalia.
No tenemos nosotros información de ellos, sabemos a través de los medios, pues, que hubo una rueda de prensa con los otros municipios, que bueno, que hubo un compromiso de conciliar cifras, que estas disminuyeron alrededor del 10%, qué bueno, pero, y qué bueno por la gente de los municipios, Tlaquepaque, no merece menos que eso. Tlaquepaque merece un trato igualitario, por eso lo estamos denunciando. No, insisto, no es casualidad, en el refugio fue justamente el día del Premio Nacional de la Cerámica, ya son pues bastantes días que ha estado esta problemática y que pues los niños hoy no tienen agua. Esta reconexión evidencia lo que nosotros señalábamos desde el principio, hay un corte ilegal, ya se interpusieron los recursos legales, por supuesto, como dije, estamos siguiendo todas las vías, y el municipio pues tiene además capacidad para pagar, pero no queremos que esto siga tornándose en una discusión que pareciera se aleja de la problemática central. Eso es lo que hemos insistido todo el tiempo. Por eso, pues, si ustedes se fijan, pues el recurrir al tribunal es, bueno, buscar, si no hay un recibo, si no me puedes entregar, entrégaselo al tribunal, recoge tu cheque y concentrémonos en resolver. Ya que PAC incluso está buscando con sus medios atender a la gente. Tenemos pipas llenando cisternas que tenemos distribuidas a lo largo y ancho del territorio, en todo el territorio de Siapa, para proveer a la gente de agua limpia y segura. Y no estamos hablando de botellitas, estamos hablando de cisternas donde la gente se pueda abastecer permanentemente, porque las cisternas se están llenando de manera continua con pozos del ayuntamiento, con agua limpia y segura. Y por el contrario, por lo que recibimos, por ejemplo, son negativas de llenar nuestras pipas de Protección Civil y Bomberos, lo cual es muy grave. Es muy grave que nos nieguen el suministro. Estoy hablando de pozos de Siapa que tienen cercanía para poder atender emergencias. Yo no estoy hablando de un capricho. Tenemos pozos, sí, pero no a la distancia que nos permita atender de manera inmediata una emergencia. Estas son las cosas que hemos estado señalando. Pero insisto, pues ahora sí que lo objetivo y lo que la gente quiere escuchar es pues que nos pongamos de acuerdo para poder atender lo importante, que se demuestre que hay realmente una voluntad de un trato igualitario, del reconocimiento de lo que se ha hecho y sobre todo que haya formalidad, porque es increíble que el CIAPA me diga no te puedo dar tus cuentas, solo paga y te lo voy a aplicar intereses y no, perdón, pero no soy una persona irresponsable, tengo una responsabilidad grande con mi municipio y vamos a seguir por esa vía.
Dice don Fernando Campos que se ensañan con Tlaquepaque porque es del partido Morena. ¿Usted considera que hay trasfondo político?
Yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Si nosotros hemos estado intentando pagar desde el 2024, si a Tlaquepaque se le amenaza con cortarle el agua, fue una amenaza previa, la concretaron después, si a Tlaquepaque no se le quieren reconocer las obras, si a Tlaquepaque se le está cobrando interés sobre interés, si a Tlaquepaque se le están cobrando cuentas que no son de ellos, si a Tlaquepaque no se le da una cita y a otros municipios no nada más se sientan a conciliar y se reducen las cifras alrededor del 10% del adeudo que acumularon ellos en las últimas administraciones, al menos 12 años los municipios metropolitanos de los que estamos hablando y salen a rueda de prensa, les van a condonar intereses, les van a tomar en cuenta las obras. Bueno, yo no necesito decirlo, insisto, las obras, los hechos hablan por sí mismos y evidentemente hay un trato diferenciado contra Tlaquepaque.
No les reconocen, efectivamente, decía el director del CIAPA, que no se les reconocen las obras hídricas que realizaron ustedes porque de origen no estaban acordadas con ellos. Ellos tenían que supervisar la calidad y, bueno, ya sabe los argumentos.
Sí, fue una de las cosas que se dijeron, no así en el caso de otros municipios, porque está hablando de obras que vienen desde el 2024. Pero te voy a dar un ejemplo muy claro. Calle Rayón, muy cerca del centro de Tlaquepaque, un socavón de 4 metros de profundidad, a una distancia de 0.5 metro de las puertas de las casas, que estuvieron reportando los vecinos, tenemos el reporte 1.5 mes, el CIAPA nunca respondió. ¿Qué haces como gobernante? Ignorar, esperar a que tienda la autoridad responsable y decirles a los vecinos, pues ojalá vengan pronto, actúa. Nosotros actuamos, lo que el CIAPA hizo fue hacernos una llamada de atención por estar interviniendo después de que durante 1.5 mes ellos ni siquiera fueron capaces de responder la solicitud de la ciudadanía. Eso es ridículo, es irreal cuando ponen plazos como que en 90 días nos van a responder si podemos o no intervenir. Por favor, la realidad no puede esperar. Todos sabemos la problemática tan grave, el estado de las redes en las que no se ha invertido, lo colapsadas que están, los socavones que aparecen permanentemente. Eso es absurdo, pero sobre todo no se está haciendo así con otros municipios. La CEPAQUE tiene las facturas, tiene la constancia de las obras que se han hecho, que nos sentemos a revisar, y si consideran que pusimos un tubo de 8 pulgadas cuando iba de 9, pues nos pondremos de acuerdo, pero ni siquiera ha habido voluntad de sentarnos a revisar. Son 320 millones de pesos entre reparaciones, desasolves, en fin, todo lo que el municipio ha hecho por cosas que ha dejado de hacer el CEPA.
Y mientras tanto, alcaldesa, las aguas negras siguen llegando al arroyo seco que va a las pintas, ¿no?
Esa es otra de las batallas que hemos dado, y si ustedes recuerdan, no es reciente, no es un tema en el que nosotros nos hayamos subido de manera recién. Nosotros desde el año pasado interpusimos denuncias porque efectivamente hay conexiones de drenaje a los cuerpos de agua. Una de ellas muy clara está en Villa Fontana, en donde nosotros hicimos un esfuerzo por la construcción de un cárcamo de bombeo para que las aguas pluviales no inundaran y se fueran directo al arroyo seco. ¿Qué hizo el CIAPA? Reconocido por ellos, incluso en la Junta de Gobierno se dijo que ya estaban en el proyecto para separar las aguas. Llegó un mes después a conectar el drenaje a los canaletas de agua pluvial para que las bombearan en el cárcamo que nosotros construimos al arroyo seco. Y hasta la fecha no han hecho las obras para separar esas aguas. Esas son claras evidencias de que no nada más estamos hablando de si están cometiendo el delito de usura, si están abusando de los ciudadanos, del municipio por supuesto, pero de los ciudadanos en general. Estamos hablando de contaminación de los cuerpos de agua, y estamos hablando, por ahí escuchaba, de un desarrollo desmedido. Pues ¿quién da las factibilidades? Las factibilidades las da el CIAPA. ¿Y quién ha dado los permisos de construcción en los últimos años? Que fue algo que nos pasó ahí en Villa Fontana, una desviación de la conducción del agua pluvial que nos obligó a hacerlo a través del bombeo. Pero la contaminación sigue, está documentada, hay denuncias y estamos dando seguimiento.
Bien, en conclusión entonces, alcaldesa, Tlaquepaque ya pagó y se van a sentar con el CIAPA a revisar las cuentas.
Así es, las veces que sean necesarias, y seguimos defendiendo los intereses de la ciudadanía. Repito que estamos ya en el territorio confirmando lo que pues el CIAPA no pudo hacer. El CIAPA debía haber presentado una lista de colonias acreedoras al descuento, no lo hizo. Lo que hizo fue el tomar la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, descontarle unas colonias que no encontró, pero su chamba no la hizo. Entonces la estamos haciendo. Presentamos las 160 colonias que nos denunciaron este problema. Desde el día martes está ya en territorio, colonia por colonia, y esto lo logró Tlaquepaque en la Junta de Gobierno. Hoy CIAPA está yendo una por una a las colonias que tienen mala calidad del agua, que tienen falta de agua y que CIAPA ignoró, borró, para que la gente esté atenta y podamos ser incluidos en los descuentos, que al menos puede aliviar un poquito, pero bueno, no es la solución. Al menos ninguna batalla vamos a dejar de lado.
Bien. Alcaldesa, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. Volvemos después del corte. Y cerramos el programa con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
Es un tema de actualidad el de la cancelación de las visas. Vamos haciendo un repaso histórico de su origen para tener elementos de conclusión y así cada quien pueda tener su propia opinión al respecto. El pasaporte es un documento de identificación universalmente reconocido que permite no solo acreditar la identidad de quien lo tiene, sino también la nacionalidad y la libertad de entrar y salir de su territorio de origen. En nuestro país, el artículo 11 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. el ejercicio de este derecho, agrega la ley, estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Esto explica por qué a nosotros nos piden el pasaporte en el aeropuerto cuando salimos de México o cuando regresamos. Muchas personas confundimos el pasaporte con la visa, son cosas diferentes. El origen de los pasaportes se remonta a la época de los salvoconductos, de las cartas de protección y de los llamados permisos de paso que antiguas culturas establecieron como normativa para garantizar el libre tránsito de personas y mercancías por territorios extranjeros. En la Edad Media y en la Edad Moderna, los salvoconductos permitían circular por caminos, puertos o ciudades bajo la protección de un soberano. El término pasaporte se asoció en Europa con la autorización para pasar por puertas, y ahí viene la palabra pasapuertas, pasaporte, pasas por puertas, o por los límites territoriales. Con el tiempo dejó de referirse solo al tránsito de mercancías o emisarios y se aplicó de manera cada vez más creciente a las personas. Durante los siglos XVIII y XIX, especialmente después de la Revolución Francesa y del fortalecimiento de los estados modernos, el pasaporte adquirió una función política: identificar al individuo, distinguir nacionales de extranjeros y regular los desplazamientos internos e internacionales. Durante la Primera Guerra Mundial surgieron con más rigor los controles fronterizos. Surgieron también las denominadas visas, es decir, ya no bastaba solo el documento de identificación, pasaporte, sino que se establecieron reglas especiales para que pudiera visitarse o transitar por el territorio de un país extranjero. La Sociedad de las Naciones, antecedente de la ONU, surgida con motivo de la Primera Guerra, convocó en la segunda década del siglo XX a la Conferencia Internacional sobre Pasaportes, celebrada en París en 1920, en donde se establecieron por primera vez reglas claras y concretas para la creación de las visas, es decir, los permisos para ingresar a un territorio diverso del de origen del visitante, independientemente de su identificación o cartilla de identidad. La visa nació así como un documento adicional al pasaporte y se concede por la autoridad consular o migratoria después que el solicitante ha cumplido con determinados requisitos establecidos por el país a visitar para establecer las reglas de tránsito o permanencia de una persona extranjera en su territorio. La visa no representa por sí sola la garantía de ingreso a un país extranjero, puesto que se complementa con la verificación final de la autoridad fronteriza cuando se cruza por aire, por mar o por tierra. Así que el funcionario de migración puede rechazar el ingreso a un visitante aún y cuando tenga su visa expedida y vigente por diversas razones, y conforme al derecho internacional se le deben de expresar las razones que quedan en secrecía entre ellos por tratarse de cuestiones de carácter personal. Los requisitos para la expedición de las visas fueron fijados a partir del convenio sobre aviación civil que se suscribió en Chicago, Illinois, después de la Segunda Guerra, es decir, durante la Segunda Guerra en 1944, y dio origen a la Organización de la Aviación Civil Internacional, que marcó la pauta para la concesión de las visas, y poco a poco se han ido incrementando los procesos de seguridad para su expedición. Se incluye la verificación electrónica, fotografía digital, documentos biométricos, códigos de seguridad, chips electrónicos, todo esto con el objeto de combatir la falsificación documental y regular los flujos migratorios. Ahora, conforme a los tratados internacionales, los países receptores pueden revocar las visas una vez otorgadas por diversas razones, atendiendo siempre al principio de soberanía propia, ya que cada estado es libre de fijar sus condiciones para el tránsito, visita y permanencia de extranjeros en su territorio. No todos los países exigen una visa para ser visitados en su territorio. La normativa internacional se basa en el principio de reciprocidad. El otorgamiento o la revocación de una visa es libre por parte del Estado que la emite. Es un acto de voluntad soberana que no debe de tomarse como cuestión de diferéndum internacional, porque lo que se trata es de aplicar reglas de derecho internacional público es decir, de relaciones entre estados. No son normas de derecho internacional privado, es decir, que apliquen relaciones de un particular de un estado frente a otro estado. En caso de diferencia, se aplican normas generales para resolver conflictos, como las contenidas en la Conferencia de la Sociedad de las Naciones sobre pasaportes, formalidades aduaneras y billetes directos, celebrada en París en 1920, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, o el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados internacionales. Este es, grosso modo, el marco histórico-jurídico de referencia de los pasaportes y las visas, y ya usted puede tener más elementos de juicio para llegar a sus propias conclusiones sobre los temas de actualidad.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Gracias, mi querido César Preciado, y gracias a usted, deseándole que aproveche este fin de semana. Si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo lunes. Pásela bonito.